Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Pasan 6 minutos de la 1 de la tarde y aquí seguimos. El equipo al completo, somos Mediodía en COPE más, Teresa, Carlos, Álvaro y yo, Ana. Álvaro Coutelén, claro.
Todavía sigue Teresa, madre mía.
Madre mía, y lo que la queda, ¿eh? Que tú
ya
piensas
poco.
Que no.
Ya poco.
No, tú es que eres muy ignorante de la situación de Teresa, ¿eh?
¿Ah, sí?
Me parece que elucubras bastante.
Que aparenta menos años de los que realmente aparenta.
Es una chica muy joven y además le gusta mucho su trabajo, con lo cual yo creo que va a trabajar hasta que ya no la quede más remedio.
Pues mejor, así nos ahorramos una pensión.
Da igual, ¿eh? Es que si te das cuenta, siempre es como una lagartija, siempre ¡bumba! Contesta. Mira, ya está.
Me ha disparado un cañonazo.
Ya te ha disparado un cañonazo virtual.
Yo los esquivo todos.
Cañonazo virtual para Álvaro Coutelén.
Anda, cuéntanos, no tengo yo caderas, padre.
Cuéntanos cómo va la actualidad.
Bueno, pues tenemos
madrileña.
Un poquito de todo. Tenemos
sí,
ese juicio
variada.
A la diputada de Unidas Podemos, Isa Serra, por esos altercados y desórdenes públicos en un desahucio en Lavapiés en el año 2014. Un juicio un poco esperpéntico. Ha habido de todo. Fallos técnicos, se han apagado los ordenadores, han tenido que seguir apuntando a mano las secretarias judiciales, un testigo que decía que no veía los papeles porque se había dejado las gafas en el coche, o incluso fallos a la hora de localizar y llamar a testigos principales de este caso. Bueno, Isa Serra ha declarado tajantemente ante el juez que ella es inocente, que no lanzó nada ni insultó a los policías y que es más, se alejó de allí porque tenía miedo. Veremos qué pasa hasta el viernes este juicio y luego veremos. Te recuerdo que la fiscalía pide para ella 23 meses de cárcel, en todo caso no entrará en prisión por este delito. Por lo demás, te estamos contando la historia en COPE desde esta mañana de Catalina, esa estudiante madrileña de 24 años con movilidad reducida que se tiene que mover con un scooter eléctrico no solo por las calles, sino también subirse al autobús interurbano que le lleva cada día a su casa. En Rivas lo cogió el pasado día 6 en Conde de Casal y vivió una experiencia que creo que no se le va a olvidar, y es que el conductor, no sabemos por qué, si le pilló un día atravesado o es que había tomado algo, el caso es que la emprendió con ella, la vejó, la insultó, le dijo que no tenía que existir, que sus padres no la tenían que haber tenido, incluso la escupió y la bajó 3 paradas antes porque decía que en su parada no podía abrir la rampa porque había coches aparcados. Este conductor obviamente ha sido ya apartado de esta empresa, de la Veloz, y veremos qué pasa con el expediente disciplinario que se le ha abierto. Y vamos a hablar de Bicimad, y es que el Ayuntamiento de Madrid ha anunciado que se expande, pero ha concretado hacia dónde, y es que por primera vez va a salir más allá de la M30 a distritos como Moratalaz, Usera, Carabanchel, Latina. Allí va a haber estaciones de Bicimad. 22 de las 58 nuevas estaciones van a estar fuera de la M30. Va a haber 468 nuevas bicis, con lo cual si te gusta andar por bici por esas zonas, pues vas a tener suerte porque vas a encontrar una estación cada vez más cerca de tu casa. Y por supuesto que vamos a seguir hablando de lo que estamos celebrando hoy, que es 15 años del incendio del Windsor. ¿Dónde estabas tú el 12 de febrero del año 2005?
Pues yo estaba en mi casa y sí que recuerdo perfectamente estar pendiente toda la noche de ese incendio. Carlos Alonso, nuestro compañero, ¿cuántos años tenías, dices? 9 años, dices, 9. Es que no me acuerdo mucho, tal. Pero todos recordamos esa noche, yo creo, los madrileños.
Sí.
Porque de repente había una antorcha en Madrid, que era el edificio Windsor.
Bueno, yo me tuve que acostar pronto y me enteré a la mañana siguiente, en el aeropuerto, porque me iba de viaje a la República Checa, a un europeo de fútbol sala.
Vaya.
Y lo vi en el aeropuerto. Como salía muy tempranito el avión, me acosté muy pronto, con lo cual no me di cuenta hasta la mañana siguiente. Pero bueno, hemos recordado con un bombero que estuvo allí toda la historia del edificio Windsor, que 15 años después pues sigue creando dudas, esas sombras en la planta
¿sí?
12, que si Villarejo estuvo detrás de la quema de papeles.
Ay,
como decía esta mañana, a lo mejor dentro de poco vemos una serie en Netflix o en HBO.
Windsor.
El incendio.
El incendio. Pues oye, no estaría mal. Ya sabes que los guionistas tienen unas mentes prodigiosas para esto, del suspense.
Pues eso es lo que tenemos, así que si no quieren nada más, me voy.
Hombre, a mí...
¡Hasta luego, Lucas!
Pues adiós.
¿Quieres que te dé un caramelo?
Venga,
va. Venga, que hace mucho... Las buenas costumbres no hay que perderlas.
Ya, pues llevas ya 10 días que nada.
Se me olvida la vez yo, es que... Álvaro Coutelén, gracias.
Adiós, pero no me voy hasta que no me des el caramelo.
Es que tengo que decir
las
una
he visto
antena.
Más rápidas abriendo
un paquete
de caramelos.
Que
¿eh?
Todo el mundo lo sepa, por eso tardo. Hoy, no estoy fabricando
3 años
el avión.
Para un caramelo. Venga,
venga,
hasta luego.
Toma dos con lo que me ha costado. Madre mía. Venga. Bueno. todavía se dejará algo, Álvaro Coutelén. Pues mira, no te lo hubiéramos subido porque nos pilla un poco liados. ¡Hala, Dios! ¡Madre mía! Esto parece el camarote de los hermanos Marx. ¿Qué tal?
De verdad.
Amparo Latre. Ya lo
Buenas
ves.
Buenas tardes.
Uno entra, a los dos sale, a uno le pasa no sé qué, a uno le doy un caramelo. No, si no nos aburrimos
no,
aquí.
No, desde luego. Desde luego. No sé los oyentes qué pensarán, pero bueno.
Tenemos de todo y para todos. Sí. ¿Qué te parece?
Estamos surtiditos.
¿Y tú también? Porque
yo
nos
siempre,
traes,
siempre.
Nos traes temas muy variados. Vamos a ver de momento cómo está la situación del tráfico. Teresa Serrano desde la DGT nos va a contar cómo están las carreteras en la Comunidad de Madrid. ¿Qué tal, Teresa?
Buenas tardes. Pues hasta ahora estamos pendientes de un accidente en la entrada por la A1. En la zona de Las Tablas hay 2 kilómetros de tráfico muy intenso en ese acceso a la capital. En el resto de vías, hasta ahora, total tranquilidad.
Y Jesús Matsuki está en la oficina de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. ¿Cómo están esas calles en la capital, Jesús?
Hola, ¿qué tal? Bueno, pues en general bastante bien, niveles de circulación bajos, eso tiene un reflejo muy positivo para la circulación, para el tráfico, no hay retenciones prácticamente en ningún sitio de la ciudad, algo más de intensidad en puntos más céntricos, como por ejemplo en la Gran Vía, pero en general la situación es bastante tranquila. De cara al día de hoy, en cuanto a concentraciones, previsiones de manifestaciones, así como eventos, tan solo destacar un evento en el Palacio de los Deportes, un concierto en torno a las 8:30, luego probablemente una o dos horas antes puede haber cortes y desvíos de tráfico en la zona.
Ha dicho Jesús Matsuki, Palacio de los Deportes, el Wizzing Center, que es que ya como somos, no nos adaptamos a los nuevos nombres, han cambiado ya. Sitios míticos de la música, Amparo, nos les han puesto esos nombres que ya cuando nos dicen algo...
Nos quedamos ya en...
Yo también me quedé en el Palacio de los Deportes.
Es que
tener
que estar cambiando de nombre... A mí me pasa eso con mi edad, que tener que recordar una edad...
No, a mí también se me olvida. De hecho, bueno, ahora no lo tengo tan difícil, porque como tengo 49 y ya sé que el año que viene son 50,
claro,
eso
es un número
hace
redondo,
que me acuerde.
Claro.
Esa regla mnemotécnica está haciendo que me acuerde de mi edad, ¿sí, no? Me daba absolutamente lo mismo.
Eso me pasa a mí.
Y de lo que nos vienes a hablar hoy, además, es de una exposición sobre la figura de Juan Pablo II, que está en el Seminario Menor de Madrid.
Sí, porque es que este año se cumple el centenario de su nacimiento. Nació Juan Pablo II el 18 de mayo del año 1920. Y entonces el Seminario Menor acoge esta exposición, que está dirigida fundamentalmente pues, a colegios, parroquias, movimientos, y que se puede visitar hasta el 20 de marzo. Eso sí, para ir a ver la exposición hay que concertar un pase, Ana. Entonces vamos a dar un número de teléfono, por si hay alguien que nos está escuchando que está interesado. Es el 91-364-1734. No es muy fácil de aprender,
bueno, pues
así que lo vamos a repetir.
Venga.
91-364-1734. Hasta el 20 de marzo, en el Seminario Menor, una exposición sobre la figura de San Juan Pablo II. De hecho, hoy ha ido a visitarla la embajadora de Polonia.
Claro. ¿Ah? Claro.
El Papa polaco.
Pues
entonces, ha estado allí la embajadora. Y bueno, te cuento también que en las parroquias de Carabanchel continúa la visita del obispo auxiliar de Madrid, de Jesús Vidal. Hoy se va a acercar a la Casa de los Pobres, Corazón del Padre, a partir de las 8:30, para saludar a las dos consagradas que atienden este centro, junto con el padre Enrique González, son las hermanas María y Carmela. También van a estar pues todos los voluntarios que colaboran y los usuarios, que son 19 hombres y 7 mujeres. Son instalaciones que ofrecen de 8:30 a 9:30 y de 7 a 10:30 por la tarde durante la campaña de frío, es decir, de los meses de octubre a mayo, pues un desayuno, una cena caliente, dan la posibilidad de que la gente pues se quede a dormir, además de poderse quedar a la Eucaristía con las religiosas.
¿Sabes quién está hoy en el Wizzing Center? A las 8:30 nos hablaba Jesús Matsuki,
me has pillado.
Porque te lo digo yo, Serrat y Sabina.
Jope,
no hay
planazo,
dos sin tres. Claro,
planazo.
Este concierto es de esos que genera mogollón.
Hombre.
Pues para llegar pronto, para tener buen sitio, en fin. Serrat y Sabina, vaya pareja.
Qué planazo, sí.
Un planazo.
Desde luego, no me importaría estar ahí.
A mí tampoco.
Va a ser que no, pero vamos.
No, ya, imposible, claro.
Pero no,
no
me importaría.
Imposible. Muchas gracias.
Hasta
Amparo
mañana.
¿Qué estás pensando? Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Los científicos dicen que el primer hombre que vivirá 200 años ya ha nacido. ¿Quién sabe? Lo que es seguro es que una nueva generación de híbridos ha llegado. Eléctrico para todos los días e híbrido para ir más lejos. Conoce la nueva generación Peugeot de híbridos enchufables. Descúbrelos en Peugeot.es.
¿Lo quieres? Lo tienes. En tu concesionario Peugeot Autorally, en Alcalá de Henares y Torrejón de Ardoz.
¿Aún no conoces Verdura y Brasa? El nuevo concepto de Grupo Oter. Su nombre se debe a su propósito. Ofrecerte lo mejor de la huerta cocinado en nuestra parrilla de carbón. También te ofrecemos pescados de anzuelo y carnes a la parrilla. Cocina sencilla, donde se respeta la materia prima. Además, podrás disfrutar de nuestra mesa de corte de chacinas finas y postres elaborados en nuestro obrador. Todo esto lo podrás degustar en sus mesas y barra de tapeo, salón comedor y salones privados. Verdura y Brasa, calle Espronceda 27, Madrid. Servicio de aparcacoches. Reserva ya en el 91-535-3902 o en verduraybrasa.com con la garantía de calidad de Grupo Oter.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
De minutos, esto es Mediodía en COPE más. Dentro de unos días, aquí en Madrid, donde tenemos mucha suerte de que se celebren encuentros nacionales, porque ¡buah!, nos encanta todo lo que aprendemos y toda la gente que se acerca a la capital a contarnos sus experiencias. Bueno, pues como te digo, el día 28, más concretamente, va a tener lugar el Encuentro Nacional de Mujeres Policías. Además, se van a entregar pues unas distinciones nacionales a algunas de estas mujeres. Vamos a hablar con una de ellas, una de las personas que va a participar, que va a asistir. Ella es Paqui Borrero Núñez, es inspectora Policía Nacional de Almonte, Huelva. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Paqui?
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes. Bueno, es policía local, es la jefa, sí, de la policía local.
Sí, he visto nacional y es verdad, lo estaba pensando, pero como había apuntado eso ya dudo de mí misma. Es policía local de Almonte, ¿verdad? Y Huelva.
Efectivamente.
Y me puedo dirigir a ti como Paqui, porque yo leía a Francisca y digo, no sé. No,
Paqui, me conoce, no sé, todo el mundo por Paqui. Pues
seguramente todo el mundo te conoce como Paqui. Y claro, tenemos intriga un poco sobre la situación que tenéis las mujeres en general como policías locales. ¿Hay muchas mujeres de policía local?
Pues no tantas como deberíamos, pero bueno, las que estamos pues intentamos hacernos visibles. Para nosotros es muy importante que nos hayáis llamado vosotros, que nos llamen otros medios de comunicación y hacer visible la importancia de este evento, que es el segundo encuentro nacional de mujeres policías, uh-huh, y las terceras distinciones a nivel, uh-huh, nacional de mujeres policías. Es el único encuentro donde se distinguen las actuaciones de mujeres policías y nos da visibilidad. Uh-huh. En este año vamos a reconocer una veintena de personas, de mujeres, uh-huh, de toda España, de distintos cuerpos, Guardia Civil, Cuerpo Nacional, Policía Local, Mossos, Ertzaina, de todos los cuerpos hay reconocimientos y de todas las categorías profesionales. Y bueno, se le entrega esta distinción por méritos propios. Uh-huh. Lo cierto es que hemos tenido una gran afluencia de personas que han querido que presentara a otras compañeras a estas distinciones. Más de 50 personas se han presentado. Y bueno, hemos cogido pues a las 20 más destacadas. Uh-huh. Porque la verdad que todas las que se han presentado, mi reconocimiento personal va ya por delante, porque tiene un enorme mérito por el hecho simplemente de ser mujer, está en un cuerpo policial que es tradicionalmente masculino y en las que todas, sobre todo las pioneras, como me considero, porque yo ya tengo más de 50 años, hemos vivido una historia de soledad en nuestras plantillas, pues vaya por ahí el reconocimiento.
Bueno, pionera, dices Paqui pionera, y permíteme contar a los oyentes que es que tú fuiste la primera inspectora jefe de la policía local, de la localidad, bueno, de Andalucía. Cuando a ti te hicieron, bueno, inspectora jefe, fuiste, sí, la primera de Andalucía.
Sí, sí, sí. Bueno, había más, en toda España había otras categorías, bueno, pero en este caso me tocó a mí. ¿Por qué me estáis entrevistando? Bueno, porque soy la secretaria de Política de Igualdad de UNIGEPOL, de la Asociación Nacional de Jefes, uh-huh, de Policía. Uh-huh. Una de las que ha organizado y colaborado en las distinciones. Decir que también que en ese evento
vamos a tener la presentación de un libro muy importante para nosotras, muy importante por el hecho de que cuando nosotros, las pioneras, buscábamos referentes, no teníamos referentes en nuestro cuerpo, teníamos que buscarlo en otras profesiones, porque en la nuestra no teníamos referentes en los que fijarnos. Y bueno, para ello hemos querido hacer este libro donde hacemos visible a todas aquellas pioneras en materia de policía local en toda España. En este libro contamos la historia de las 10 primeras mujeres que entraron en un cuerpo de policía, que fue en Córdoba. Contamos la historia de las 2 primeras asesinadas en acto de servicio. Contamos la historia de la primera jefa de un cuerpo de policía local en España, que es de Vila García, de Orosa. Contamos la historia de la primera intendente mayor en Andalucía, jefa de la plantilla de Almería. Entonces, y de otras 11 historias de vida, con toda la problemática que ellas encontraron en sus respectivos cuerpos, que en muchos de los casos eran comunes. Os puedo contar que, por ejemplo, hasta que no había, si nos quedábamos embarazadas, no había un uniforme para que una mujer se quedara embarazada en el cuerpo de policía.
¿Y qué hacíais? ¿Qué hacíais?
Bueno, pues reinventarnos cada una, hacíamos una cosa distinta. Yo, en mi caso, había una concejala y me dijo, bueno, pues cómprate un mono premamá. Pues entró un mono premamá y me coloqué las insignias de policía, pero yo no podía llevar un cinturón que pesaba más de 2 kilos o 3 kilos estando embarazada, ¿no? Pero eso no lo preveían los reglamentos ni lo preveían las legislaciones. Otro hecho era, por ejemplo, el que hasta hace muy poco, y nos costó mucho conseguirlo, el que decía, bueno, es que hay muchas menos mujeres que se presentan a las plazas de policía que hombres. Bueno, pero es que tenemos que empezar por lo básico, por la legislación. Y resulta que a los hombres se les exigía 2 centímetros por debajo de la media en estatura a nivel nacional. ¿Sí? Y a las mujeres se les exigía 3 centímetros por arriba de la estatura de la media nacional. Ya la ley estaba haciendo un expurgo.
Claro.
Entonces, todas esas cosas las hemos ido consiguiendo desde el año 70, que fue cuando entraron las pioneras. Y todo eso lo contamos en el libro. Decir que ha sido un honor participar en este libro, yo he coordinado el libro, y quien nos ha hecho el prólogo ha sido la gran Amelia Valcárcel. Entonces, eso ya es un lujo. Y el epílogo del libro nos lo hace la abogada criminóloga Beatriz de Vicente.
Paqui, cuando te escucho hablar y pienso en las mujeres que hay ahora en los cuerpos de seguridad y veo cómo exigen y cómo van teniendo diferentes asociaciones, diferentes departamentos dentro de los cuerpos de seguridad, de igualdad y de este tipo de, peticiones que a lo largo de los años eran peticiones que a lo mejor quedaban en el aire, pero ya se han consolidado dentro de la regulación de todas las empresas. ¿Qué les dices a las chicas de ahora, a las mujeres de ahora que se están presentando a ser mujeres policía, guardias civiles? O sea, ¿qué consejo les darías teniendo en cuenta que ha mejorado bastante la situación frente a hace unas décadas?
Bueno, pues les diría que ni un paso atrás. Desgraciadamente, cuando hay cosas que ya se han conseguido, parece, y de ahí es que hayamos escrito el libro, parece que como que han venido dadas, no ha habido una lucha detrás. Entonces, ha habido una lucha para conseguir absolutamente todo. Estoy hablando del uniforme, estoy hablando de que yo hasta el año 2006, que entré de jefa de la plantilla, en mi plantilla, y en muchas plantillas no había vestuario de hombre y de mujer, había un vestuario solo.
¿Y qué hacíais entonces a turnos?
Pues no, yo iba vestida desde casa y ellos se podían vestir allí, por ejemplo, ¿no? Entonces son tantas cositas que hemos ido ganando con mucho esfuerzo y poniendo la otra mejilla y siendo en muchos casos la protestona, es que está siempre protestando, está siempre reivindicando, está siempre. Entonces lo que le pido a las nuevas es que ni un paso atrás. Yo hace poco escuchaba en una entrevista, decía a una compañera que es fantástica, que yo tengo verdadera admiración por ella, pero sí tengo que decir que no me gustó lo que dijo, porque hablaba de que las pruebas físicas tenían que ser las mismas. Mira, las pruebas físicas tienen que ser las mismas para cuando, si nosotros tenemos genéticamente la misma complexión, hombres que mujeres, pero no es la realidad. Es decir, que si tú coges a la ballena, que es la reina del mar, y la pones a subirse a un árbol, el mono se sube antes que la ballena. Pues esto nos pasa a nosotros. Tú tienes que coger la complexión física. Lo que no puede ser que tengamos las mismas pruebas, que a un hombre no le cuesta prácticamente nada hacer una prueba física de policía local o muy poco preparación, y que una mujer tenga que hacer un sobreesfuerzo. La igualdad supone hacer lo mismo, dedicarle el mismo esfuerzo en líneas generales. Y para dedicarle el mismo esfuerzo tenemos que tener en cuenta las características. Es lo mismo que contaba antes de la estatura. La igualdad supone que nos enfrentemos de la misma manera a los mismos obstáculos, no que unas personas tengan que ser superdotadas en determinadas materias y otras les resulte muy fácil acceder.
Y de hecho, no hay más que ver tu ejemplo. Tú, eres inspectora policía, que imagino que requiere una serie de requisitos, y los has cumplido y los has hecho. Yo imagino que estarán contentos los ciudadanos contigo. ¿Qué te dice la gente por la calle?
Bueno, pues la gente está acostumbrada a verme ya en mi pueblo y lo ve como algo habitual. Yo entré con 19 años. Yo llevo ya 31 años en el cuerpo y ya la gente está, bueno, cuando entré era una cosa muy rara, una mujer. Bueno, atendé también que yo mido 1,85, era rara, rarísima.
Bueno.
Entonces, pues, ahora, pues, las nuevas, pues, ellas me dicen que soy un referente. Yo se lo agradezco enormemente, no me siento así. Me siento una luchadora más dentro de un cuerpo totalmente masculinizado, que tenemos que demostrar mucho más que un hombre. Yo cuando he ido a dar conferencia lo he dicho, la gente se ríe, pero es que es la realidad. Digo, mira, yo cuando entré era una incapaz, porque se dudaba de mi capacidad para hacer el trabajo de policía, puesto que era mujer. Pero a lo largo de los años me he dado cuenta que he pasado a ser una anormal. Porque cuando hablan de mí, compañeros o compañeras, dicen, no, es que ella es distinta. Entonces, no, yo no soy distinta, yo soy una mujer igual que cualquier otra mujer y puede llegar a los puestos que quieran. Digo, me voy a jubilar y no voy a llegar a un estado de normalidad. Pero eso lo tienen que conseguir las que vienen detrás. A mí me queda ya 6 o 7 años para jubilarme y espero que las que vengan detrás reconozcan la lucha que hemos tenido y que la sigan, y que no den ni un pasito atrás.
Hombre,
que para ser policía hay otra forma de ser policía.
Sí.
Y las mujeres venimos a aportar otra forma de hacer las cosas a los cuerpos de seguridad en relación a la policía del siglo XXI, no a la que teníamos hace 40 años.
Pues esa lectura está muy bien hecha, Paqui. Estamos en el siglo XXI, las cosas han cambiado y también tiene que amoldarse las fuerzas de seguridad del Estado en general a cómo son las nuevas mujeres. No somos iguales que hace unas décadas, menos mal, claro.
Efectivamente.
Menos mal. ¿Y a ti qué te dijeron en tu familia cuando dijiste a los 19 años, pues yo es que me voy a hacer policía?
Bueno, pues mi padre todavía no entiende qué hace su niña con pistola. Que te puedes imaginar, eso no lo entendía, pero
claro.
bueno. yo aposté por ello, me gustó y bueno, aquí seguimos. Ya después me ha apoyado siempre en todo lo que yo he hecho, ellos siempre me han apoyado, lo entiendan más o lo entiendan menos. Mis padres tienen 80 años, pues te puedes imaginar, ¿no? En un pueblo con las costumbres tradicionales y demás, pues tampoco me entendían mucho, pero ellos saben que yo no era una mujer habitual. Ya desde el colegio a mí me gustaba hacer las cosas de jugar con pelotas, con balones, jugar a correr, a saltar y no precisamente a cosas que se entendían en aquella época de chica. Por eso desde el colegio ya era yo un poco loca, ¿sabes?
Entonces, te gustaba moverte.
No. Sí.
Bueno,
sí.
Hija, pues nosotros aquí nos sentimos muy orgullosos de ti, de lo que has hecho, de que hayas sido tan alta, tan deportiva, de que seas la inspectora a la que todo el mundo conoce en su localidad y de que seas tan cañera exigiendo a las nuevas generaciones que hagan que permanezca lo que se ha conseguido y que consigan más cosas, claro.
Pues nada, yo decirle a todos y a todas, a las mujeres policías y a los hombres policías, que hay otra forma de hacer las cosas y decir que yo siempre, siempre he contado con el apoyo de muchos hombres en mi historia personal y en mi vida, con lo cual también agradecerle a ellos el apoyo ese que tienen con nosotros, porque lo mismo que hay otra forma de ser mujer policía y otra forma de ser hombre policía. Uh-huh.
Claro, tiene que cambiar todo el engranaje, ¿eh? No solamente las mujeres. Pues que sigas con esa fuerza, Paqui. Vamos a recordar que ese segundo Encuentro Nacional de Mujeres Policías será el viernes 28 de febrero, será de 10 de la mañana a 2 de la tarde en IFEMA. Sí. Y bueno, pues vaya, que vaya todo bien.
Sí. Y allí vamos hasta todas en el encuentro apoyándonos y bueno... esperando a todo el que quiera acompañarnos.
Bueno, pues volveremos a hablar en otra ocasión, Paqui Borrero Núñez.
Cuando queráis.
¿Eh? Cuando que vaya queráis. Todo bien. Muchísimas gracias.
Muchas gracias. Hasta ahora.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Toma nota, a la 1:31 de este asunto, porque quizá te interese. Si eres uno de los afectados por el IRPH de las entidades bancarias, consulta con el despacho líder en la reclamación del IRPH, multidivisa y cláusula suelo. Bachofer Abogados son líderes en la defensa de consumidores ante la banca y cuentan con miles de afectados defendidos. Bachofer Abogados lleva más de 35 años de experiencia, son tus abogados de confianza. Bachoferabogados.com. Consulta sin coste en el 926-46-40. 926-46-40.
COPE más.
Estar informado.
Efectivamente, comentaba nuestro compañero Álvaro Coutelén el caso de Catalina, esta joven con movilidad reducida que fue insultada por un conductor que tuvo un comportamiento totalmente deleznable en una línea interurbana de autobuses. Y nos va a ampliar esta información Elena Pérez. ¿Qué tal, Elena? ¿Cómo estás?
Buenas tardes, Ana.
Un tema a tela marinera, ¿no? Increíble.
Tela marinera. Catalina tiene 24 años y es verdad, Ana, que no era la primera vez que se cruzaba con este conductor en la línea 334 de autobuses. Ya se había molestado este señor antes por tener que desplegar la rampa para que esta joven pudiera subir al autobús. Pero esta vez, desgraciadamente, fue más allá y comenzó a increparle.
Es que estas personas no deberían subirse a este bus, y menos solas. Los padres son unos irresponsables. Estas personas no deberían existir. Y me bajó 3 paradas detrás. Yo empecé a llorar porque no podía más. Y el señor empieza, no llores, que me pones nervioso a mí y a la gente del bus. Y me escupe.
Una barbaridad.
Madre mía.
Es verdad que varios pasajeros salieron en su defensa y, de hecho, se han ofrecido a testificar en el caso de que hiciera falta. Pero Catalina nos asegura que, claro, que tiene miedo de volver a subirse a un autobús. Es verdad también que no se trata de un caso aislado. Hemos hablado con Javier Font, que es el presidente de la Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad, y ha pasado más veces esto, pero explica que este comportamiento no se puede extender tampoco a todos los conductores.
No es justo tener que decir que todos los conductores son como esta persona. Pues nos encontramos con muy buena gente que nos ayuda en muchos casos. Si tienen que esperar, esperan. Pero evidentemente cuando surge un caso de estas características, hace pasarlo tan mal a una persona que desde luego han de ser tajantes con las medidas disciplinarias que corresponden.
Bueno, pues muy desagradable. Está bien que se difunda este tipo de información, Elena, porque así otros pasajeros que puedan vivir una experiencia similar pueden estar pendientes de lo que ocurrió.
Tenemos que decir que la compañía de autobuses ha apartado de manera cautelar a este conductor mientras investigan los hechos. Si se confirman, pues bueno, se le abrirá un expediente e incluso se le sancionará.
Claro, es una cosa puntual, porque tampoco es normal un comportamiento así. Es
claro
algo
que, no.
que llama la atención.
No podemos generalizar tampoco.
No podemos generalizar, pero hay que vigilar y hay que sancionar a este personaje. Pues muchísimas gracias.
A ti, Ana.
Elena Pérez.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Hay 35. Yo creo que esta canción la ha pedido Carlos Alonso, ¿es así?
No.
Ah, pues mira, me he columpiado totalmente, porque yo pensaba que era una petición al oyente.
Sabes que soy más rockero.
Esto es rockerillo, ¿no?
¿Pop? Rockerillo.
¡Oh, de verdad!
Yo soy casi metal.
No doy una yo tampoco con tus gustos. Eres un poco ecléctico.
Bueno, a veces.
Ahora vamos a hablar de una cosa interesante. Los que tengan mascotas en casa, que estén muy atentos, porque esto les va a interesar.
Pues sí, Ana, hemos decidido abordar el tema de la higiene dental de nuestros perros y gatos y, bueno, animales de compañía, con un experto. Quizá damos por hecho muchas veces que determinadas conductas no son necesarias y a veces descuidamos un poco esta faceta del cuidado de nuestros compañeros de vida.
Claro, convivimos con ellos y tenemos que tenerles muy limpitos. Claro, Se derivan muchas cosas también,
claro,
Que si en no la convivencia todo
nosotros,
el mundo
no
tiene que
nadie.
Estar... Efectivamente.
Claro. Así que bueno, hemos hablado con Alfredo Fernández, que es responsable del grupo de clínicas veterinarias de Peña Grande, y nos ha contado lo importante que es atender a la higiene dental. Es algo que debemos atender habitualmente, ya que bueno, las consecuencias para las mascotas pueden ser fatales y derivar en enfermedades más graves.
La importancia de las patologías además bucodentales sobre la salud de los animales no solo radica en la afección que se produce en la boca, sino que a través de esa afección de la boca, estas patologías suelen extenderse a otros sistemas orgánicos de gran importancia, algunos de ellos vitales como el propio corazón, el sistema renal, las funciones hepáticas, el sistema osteoarticular o muscular de los animales, etcétera, produciendo secuelas que luego pueden condicionar no solo ya la salud de la boca, sino la salud general o la vida del paciente. Por ejemplo, son muy comunes las enfermedades de las válvulas cardíacas asociadas a las enfermedades bucodentales. Fíjate, una enfermedad de las válvulas cardíacas lo que acaba produciendo es una insuficiencia cardíaca y acaba cortando la calidad de vida, transformando al paciente en un paciente crónico e incluso poniéndole en riesgo que pueda tener una muerte súbita por un fallo cardíaco agudo. Por lo tanto, este otro punto también vuelve a reforzar el interés y la importancia de mantener una profilaxis bucodental regular y periódica.
Bueno, Ana, como hemos visto, no es un tema como para procrastinar.
Bueno, total, procrastinar. ¿Sí o no? Dejar para otro día. Vamos a explicarlo, porque vaya palabra,
claro,
que me traes. Sí.
Hay que atender a nuestros pobres animales. Y por eso el doctor Fernández precisamente nos da una serie de recomendaciones para cuidar de esta higiene dental.
Existen un montón de dispositivos para facilitar esta tarea, desde cepillos convencionales hasta dedales que se aplican en el dedo para facilitar la manipulación del animal, hasta sistemas cada vez más sofisticados electrónicos que aumentan la frecuencia de limpieza, reduciendo el tiempo y, por lo tanto, la paciencia del animal. Por lo tanto, existen muchas herramientas, digamos, de naturaleza tecnológica e instrumental para poder hacer esta tarea. Por ello, entiendo que es muy importante educar al animal desde el principio, educar y concienciar al propietario en las responsabilidades que tiene en relación a la prevención de este tipo de patologías y a la calidad de vida del animal en el futuro, y acudir al veterinario para que el veterinario le asesore cuál es el modo y las técnicas más sencillas y las complicaciones que se pueden encontrar al respecto.
Pero claro, muchas veces nos centramos en la figura del veterinario y la responsabilidad de los dueños. ¿Qué ocurre con nosotros, que somos los que tenemos que estar un poco pendiente de medidas que adoptemos en casa, medidas domésticas para que no descuidemos la salud perruna o gatuna?
Y luego el propietario tiene que tener unas medidas cotidianas en su casa. La medida más importante y la más efectiva, también es cierto, la que representa más dificultad al propietario por el compromiso, es la limpieza dental con un cepillo y con una pasta dental específica para animales de compañía. Este proceso, lo que se aconseja es que desde los primeros meses de vida de los animales con sus propietarios, los propietarios realicen esta práctica de forma cotidiana, de forma regular, al menos una o dos veces cada día, con el objeto de que los animales se acostumbren a ser manipulados en sus bocas y a recibir esos tratamientos. Ese sistema, al igual que ocurre en la especie humana, del cepillado dental, insisto, con pastas dentales identificadas específicas para animales, es el sistema más importante para prevenir este importante grupo de enfermedades. Adicionalmente, existen otras medidas. Por ejemplo, en la actualidad existen algunas soluciones antisépticas que harían un efecto, para entenderlo, muy similar a las de los colutorios que utilizamos las personas después de cepillarnos los dientes, que se adicionan también al agua de bebida. Entonces, el animal, cada vez que bebe, de forma regular y de forma casi sin ningún esfuerzo adicional, experimenta una limpieza de sus estructuras dentales, de una forma fácil y sencilla. Otro elemento para prevenir estas patologías está relacionado directamente con la elección de los alimentos que la mascota vaya a recibir por parte de su propietario. Es muy importante acudir a nuestro veterinario de confianza, a nuestro veterinario de cabecera, con el objeto de que el veterinario evalúe el tipo de raza. No es lo mismo la estructura dental de una raza de pequeño tamaño, por ejemplo un chihuahua, que la estructura dental de una raza de gran tamaño, por ejemplo un San Bernardo. No es lo mismo el sistema dental de un gato que el sistema dental de un perro. Nuestro veterinario evaluará cuáles son las características de esa de este animal de compañía y en función de sus características nos pautará o nos prescribirá un alimento normalmente específico que tendrá esas funciones de protección de enfermedades bucodentales, donde estructurará qué tipo de grano se le da, qué morfología tiene, qué sistemas de protección frente a enfermedad periodontal tienen de forma adicional estos alimentos, e incluso nos recomendará la frecuencia y nos adecuará los sistemas de limpieza que nosotros posteriormente tenemos que tener. Existiría una cuarta y último elemento de prevención de estas patologías, que sería el uso de algunos premios o algunos incluso juguetes que existen en el mercado que tienen efecto de protección bucodental. Estos sistemas también, pues cuando el perro está tranquilo o nuestro gato está tranquilo, se les dan de forma complementaria a la dieta y a todos los elementos que anteriormente hemos citado, con el objeto que de que mientras el perro juega o se distrae, pues también tenga ese efecto complementario de limpieza. Creo que el veterinario es el mejor especialista para recomendar qué productos tienen estos efectos reales y cuáles no, y ayudar al cliente a mantener esta limpieza dental.
Si es que tener un animal no es cualquier cosa.
Sí, no hay que cuidar de ellos, claro.
Hay que mentalizarse.
Totalmente.
No tanto como con un hijo, pero casi.
A mí me encantaría todo... tener un perro, pero...
Okay, me vas a decir que tener un hijo.
Bueno, también, pero eso...
Bumba, eso... Me ha subido así cuando digo que no, que todavía no, que eres un poco joven.
Eso en unos años,
tienes
sí.
que hacer muchas cosas. Muchas gracias por esta información,
Ana,
que es muy útil.
Día.
Gracias.
Luego.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
¿Quieres vender tu coche? ¿Quieres vender tu coche? ¿De verdad quieres vender tu coche? En Autofesa te pagamos entre 1.000 y 3.000 euros más por tu coche. ¡Al contado y en 15 minutos! ¡No pierdas tu tiempo! ¡Ven a comprobarlo! Autofesa, salida 42 de la A6 y autofesa.com.
Le seré sincero, esta casa le da mil vueltas a la quinta sinfonía de Beethoven. Miren, miren los baños, los grifos se abren como la escala musical y toquen, toquen que están a estrenar. Son pura armonía, lo sé.
Pablo es músico y sabe de música, pero no de vender casas. Por eso, si tú quieres vender la tuya, elige la opción más rápida y profesional con Gilmar. 900-121-900. Y tranquilo, que no se puede saber de todo.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Prácticamente 15 minutos para las 2 de la tarde. Y fíjate qué dato tan... Es que no sé, tiene muchas lecturas este dato, ¿eh? Por una parte puede ser un dato bueno, por otra parte puede ser un dato triste. El caso es que 8 de cada 10 niños con cáncer siguen con vida 5 años después. Eso es un buen dato. Lo malo es que 3 de cada 4 de estos niños desarrollan una enfermedad crónica que muchas veces es cardiovascular. Por eso es tan importante... El Niño Jesús, un hospital puntero, pionero, que tiene una unidad de seguimiento que además se va a extender a otros hospitales de Madrid. Ramón García Pellegrín, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Ana. Pues sí, es un dato muy positivo que 8 de cada 10 niños enfermos de cáncer consiguen salir adelante 5 años después de ser diagnosticados. Cuando son 10 años baja un poquito el índice, pero es el 75% de supervivencia. Uh-huh. Y bueno, pues esta mañana se ha presentado el balance de esta unidad de seguimiento que es pionera en el Hospital Niño Jesús. Es la primera que tenemos en la sanidad madrileña. Se va a extender a otros centros hospitalarios como el Gregorio Marañón, La Paz o el 12 de octubre. Y desde luego, bueno, pues ha habido dos testimonios que han sido impresionantes. Vamos a escuchar lo que nos han contado para la cadena COPE dos chavales que ahora tienen 20 años, que son una maravilla. Son auténticos gladiadores. Han luchado y siguen luchando contra el cáncer. Están agradecidos, se sienten supervivientes, agradecidos a sus familias, al apoyo de sus amigos, por supuesto, del personal sanitario, de los médicos, de las enfermeras que les han tratado y les siguen tratando en esa unidad de seguimiento del Hospital Niño Jesús. Ahora tienen unos 20 años. En el caso de Carlos, se le diagnosticó una leucemia cuando tenía tan solamente 8 años. En el caso de Sergio, solo tenía 2. Y fíjate lo que nos han contado sobre la importancia de esa unidad de seguimiento.
Es obvio, han salido datos de que es posible recaer, entonces que te sigan y que te controlen me parece una cosa muy necesaria. Ya no es para mí personalmente, sino es para la investigación que hay detrás y para todos los niños que vendrán después de mí.
Sí, sí, yo pienso como Carlos un poco en ese sentido, es importante el seguimiento. Hace poco en enero vine, me hice una analítica, está todo correcto, está todo bien, pero eso no quiere decir que de aquí a X años pueda surgir lo que sea. Es que la salud es una cosa que es impredecible, hoy estás bien, mañana no lo sabes.
Claro, los tratamientos como la quimio, la radioterapia, el trasplante, la cirugía pueden desarrollar efectos secundarios y segundos tumores o también otro tipo de enfermedades crónicas, muchas de ellas también de tipo cardiovascular, y eso es lo que está también analizando y evaluando esta unidad de seguimiento del Hospital Niño Jesús. Vamos a escuchar a Sergio porque nos cuenta que para él el verbo fundamental para derrotar a un cáncer es luchar.
Desde que eres muy pequeño, en mi caso desde los 2 años, tienes que luchar. Si no luchas, hay mucha gente pues, que se queda en el camino. Y pues, bueno, cuando ya no merece la pena discutir, ni estar enfadado con gente, ni nada, porque al fin y al cabo hay cosas peores. Y luchar y te das cuenta a elegir bien a la gente, lo que quieres hacer, lo que no, lo que te conviene. Todo eso cuenta al final.
Los niños enfermos de cáncer suelen madurar antes, dicen, porque efectivamente tienen que afrontar una situación extrema como esta y eso les hace madurar. Fíjate lo que nos cuenta Carlos. Le preguntamos si ya ve muy lejos en el retrovisor de su vida el tema del cáncer, él que lo tuvo desde los 8 años y que ya lo tiene muy superado. Mira lo que nos dice.
No la veo lejos, pero tampoco la veo cerca. La veo como algo que me ha ocurrido, que me ha marcado y que es parte de mí, por lo que he vivido. Entonces no lo veo lejos, porque siempre va a estar conmigo, pero tampoco lo veo cerca como algo que me pueda volver a ocurrir. Yo tengo confianza en este programa, en mi salud y en mis hábitos.
Son tremendos estos testimonios.
Son increíbles los testimonios y estos dos chavales, de verdad, de lujo.
Sí, sobre todo que
De 5 diamantes.
Que son muy jóvenes y tienen ya unas lecciones de vida, como por ejemplo el que dice que hay que elegir bien a la gente. ¿Qué te parece? Sí. Eso lo vamos aprendiendo las personas que ya pues tenemos una edad, pero que alguien tan joven piense el hecho de seleccionar bien a la gente, porque probablemente hay otras personas que no merecen ni un minuto de mi vida con salud, la que estoy viviendo ahora gracias a estos servicios médicos pioneros. Qué suerte tener aquí el Hospital Niño Jesús.
Una maravilla, desde luego.
Es una suerte.
Y enhorabuena a todo el personal sanitario de ese hospital, que es desde luego de referencia, ya no te digo a nivel autonómico o español, sino a nivel mundial.
Pues muchísimas gracias, Ramón García Pellegrín. Gracias.
Gracias a ti, Ana. Hasta luego.
Y nos movemos pa' ti, y nos movemos pa' allá. Yo no quería, pero tampoco lo pude evitar. Y nos mordemos aquí, y nos mordemos allá. Todos queremos que sea una noche sin final. Así, 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 cuando me miras así, así. A una distancia mínima entre tu boca y la mía, cambio mi filosofía. Es mejor que no te diga que me enamoré de un solo día. Fuimos poesía, tú la letra y yo la melodía, justo lo que no quería. Y se me mueven los pies solitos y va quemándome el calorcito. Vamos a otro lugar donde podamos hablar así. Y nos movemos pa' aquí, y nos movemos pa' allá. Yo no quería, pero tampoco lo pude evitar. Y nos mordemos aquí, y y nos movemos pa' aquí.
Fíjate qué cosas puedes hacer en Madrid. La Comunidad de Madrid va a ofrecer recorridos virtuales por las exposiciones organizadas por Metro con motivo de la celebración de su centenario. ¿Alguien puede comprender, entender que los medicamentos no sean asequibles a todo aquel que los necesita? Yo creo que todo el mundo que nos esté escuchando ahora mismo diría, no, esto es lo que tiene que ser. Así debe ser, que los enfermos o las personas que tengan algún tipo de trastorno y necesiten de una medicación concreta, pues lo tengan a su disposición. Pues parece de perogrullo, pero esto no es así. Vanessa López es directora de la organización Salud por Derecho. ¿Qué tal, Vanessa? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal?
Estamos diciendo algo que tendría que parecernos lógico y normal, pero no es así. Y por eso se ha iniciado una campaña entre varias organizaciones, que lo que queréis hacer es defender y promover este acceso universal a los medicamentos, que debería ser accesible a todo aquel que lo necesitara, ¿no, Vanessa?
Bueno, eso es. Hace ya, bueno, algún tiempo pusimos en marcha la campaña No es Sano, que es una campaña que reúne organizaciones de ámbitos muy diversos, entre ellas, por ejemplo, pues la OCU, la Organización Médica Colegial, la Sociedad Española de Salud Pública, Salud por Derecho, Médicos del Mundo. Y bueno, lo que venimos a poner de manifiesto es que en los últimos años el precio de los medicamentos, sobre todo aquellos que son, bueno, digamos, más importantes, ¿no? Porque salvan vidas, aquellos que están relacionados con enfermedades importantes como el cáncer o la hepatitis C, bueno, pues cada vez tienen unos precios más altos, más desorbitados, ¿no? Y que estos precios están injustificados, porque además también gran parte de la investigación y de todos los costes, ¿no?, que conlleva investigar y desarrollar medicamentos, pues se cuenta con dinero público. Bueno, pues todo esto, ¿no?, que es una tarea muy digamos un tema muy complejo, tratamos de ponerlo sobre la mesa y pedir a los poderes públicos y aquellas, bueno, pues colectivos, ¿no?, que tienen algo que ver en esta problemática, que demos pasos, que se tomen soluciones, porque efectivamente el sistema nacional de salud está en peligro, su sostenibilidad a largo plazo, por el alto precio de los fármacos y por el crecimiento de la factura farmacéutica.
¿Y por qué deberíamos empezar? ¿Por dónde podríamos empezar? Porque esto es una ardua tarea, según lo estás contando. Claro, son muchos factores los que intervienen en que no sea así ese acceso universal a todo el mundo.
Bueno, efectivamente, a ver, se trata en España, afortunadamente, y otros muchos países, bueno, pues estos medicamentos, como decíamos, se prestan en el ámbito hospitalario. Bueno, pues los pagamos a través de los impuestos y no tenemos que pagarlos en nuestro bolsillo directamente cada vez que estamos enfermos, ¿no? Lo cubre el Sistema Nacional de Salud. Por tanto, bueno, pues en este caso, digamos, son fundamentalmente, ¿no?, los hospitales, las comunidades autónomas, las que están sufriendo este gasto, y bueno, pues y no ocurre como países como, por ejemplo, en Estados Unidos, donde el paciente tiene que pagar los medicamentos, ¿no?, las terapias para el cáncer o para el VIH de su bolsillo, y si no tiene dinero no pueden acceder a ellos, ¿no? Esto afortunadamente no pasa. Lo que sí pasa en nuestro país y en muchos otros es que no sabemos realmente, bueno, pues cuál es el precio que la administración pública está pagando por los medicamentos. No sabemos en base a qué un medicamento se decide que se financie o no. no sabemos cuáles son los costes reales de investigación y desarrollo de, bueno, para desarrollar un medicamento, ¿no? Y tampoco sabemos cuánto ha sido la inversión pública que se ha realizado, que, como veníamos diciendo, cada vez es más importante, ¿no? Entonces, una de las medidas fundamentales es todo esto que estoy diciendo, conocerlo, que haya transparencia sobre esta información. ¿Por qué? Porque de esta manera, cuando un gobierno se sienta a negociar con una compañía farmacéutica un medicamento, tiene más elementos para negociar mejor y poner sobre la mesa que, en lugar del precio injustificado y, bueno, pues no detallado, ¿no? Y bueno, pues digamos arbitrario, que ponen sobre la mesa las compañías farmacéuticas, el gobierno pueda pedir que el precio se base en los costes reales de investigación y desarrollo, que se tenga en cuenta cuánto dinero puesto al sector público más un beneficio razonable. Si tenemos en cuenta toda esta información, la negociación puede ser más equilibrada y podemos conseguir que, bueno, la balanza de alguna manera se equilibre.
Sí, porque en el fondo lo que ocurre luego es que se genera la especulación con estos medicamentos.
Claro, efectivamente, ¿no? Se ve muy claramente en el caso del sofosbuvir, que es el fármaco que hace pues como unos años, desde 2013-2014, existe para curar la hepatitis C. Bueno, pues bien, este fármaco se desarrolló en gran parte en la Universidad de Emory, en algunas universidades de Estados Unidos. ¿Qué pasó? Se creó luego una spin-off, es decir, digamos que el investigador principal crea una empresa para llevar al mercado ese producto, y esa empresa, Pharmacet se llamaba, fue vendida por 11.000 millones a Gilead. Uh-huh. La compañía farmacéutica, que fue la que finalmente puso en el mercado el medicamento, pues en apenas un año y pico recuperó esta inversión de 11.000 millones que había pagado por la empresa, por esta spin-off que le permitió, bueno, pues contar con este fármaco. Efectivamente, entre lo que costó investigar y desarrollar el sofosbuvir, todo lo que se invirtió desde el sector público filantrópico hasta esos 11.000 millones que los que se vende la compañía, es especulación. Entonces, ahí se produce esa primera especulación, pero que luego también se sigue produciendo, lógicamente, con los precios abusivos que estamos viendo. ¿Por qué? Porque el precio no tiene nada que ver con los costes reales de investigación y desarrollo, sino que se ponen en función de lo que el mercado, de lo que un gobierno está dispuesto a pagar. ¿Y por qué? Porque la vida de la gente no tiene precio.
Vanessa López, directora de la organización Salud por Derecho, gracias por hablarnos de esta campaña en la que participan diversas organizaciones que lo que intenta es defender y promover ese acceso universal de los medicamentos a aquel que lo necesite. Muchísimas gracias, Vanessa.
Gracias a vosotros.
Y ahora vamos a ver por dónde va la actualidad.